Carretera perdida. Arrima la oreja, comienza Carretera perdida. El faro cultural para mentes inquietas. Segundo programa de la quinta temporada y lo primero que quiero hacer es agradeceros por la respuesta que tuvo el último. Estamos gratamente sorprendidos y complacidos. Ya la cagaremos en algún momento, no os preocupéis. Seguimos con la intención de un programa semanal y hoy vamos a recuperar dos de nuestras secciones favoritas, o al menos de las mías, vaya. Por un lado, Idolaza, con Cloris Leachman, y también recuperamos 33 y un tercio, nuestra ventana a la nostalgia musical. Hoy recuperamos el Sound of Silver, de LCD Sound System. Vamos a comenzar, y vamos a hacerlo como es menester, con música. Escuchamos a Brian Jonestown Massacre. Don't Look at Me, lo nuevo de Brian Jonestown Massacre, y que Dios bendiga la incontinencia creativa de Anton Newcombe. Los que le sigáis ya sabéis que está continuamente subiendo temas a YouTube como Work in Progress, como trabajos en marcha, mezclándolos y remezclándolos, y la verdad es que bueno, la mayoría de las veces son maquetas y mucho más, pero de vez en cuando te cuela algún temazo como este Don't Look at Me. Como es habitual, Nell busca voces femeninas para acompañarle. Ya lo hizo, pues, por ejemplo, con Tess Parks hace tiempo. Ahora recupera a Aimee Nash, la cantante de los muy recomendables The Black Rider y Crónica Rosa, señora de Ian Ashbury, de The Cult, que seguro que merece una estatua por aguantar a nuestra prima donna favorita. Bueno, y además, Anton Newcombe, el año pasado, en ese lejano 2019, cuando todo era medio normal, se involucraba con The Limiñanás y Emmanuel Signer para crear esa barbaridad que fue L'EP, La Espada, y el álbum Diabolique. Lástima que la situación pandémica nos impidiese la posibilidad de haberles visto en vivo al menos una vez. Ya los escuchamos en la pasada temporada varias veces, pero oye, ¿por qué no una vez más? Vamos a escuchar al EP y este retintín reverberante e insistente enclavado en los ritmos motoric del crowd rock titulado Le Brigade de Maléfice. Disculpen mi francés. Carretera perdida. Y lo que escuchábamos ahora era Ruptura, esta brutalidad, el tema con el que abre el nuevo disco de Triángulo de Amor Bizarro, disco homónimo que sigue reptando entre el post-punk oscuro y el pop distorsionado. Hay más de esto último, de pop sobre todo. Este avasallador Ruptura es quizá lo más bestia del disco, editado como siempre por Mushroom Pillow. Una banda sonora, este apocalipsis zombie que nos ha tocado vivir y que no tiene trazas de mejora.
Yo soy tu ídolo.
Vaya par de aldabas.
Oh, gracias, doctor.
Oh, no se merecen. Ay.
Yo soy Frau Blücher.
¡Quietos!
¿Cómo está usted? Soy el doctor Frankenstein. Mi ayudante Inga. Le presento a Frau Blücher.
Sus habitaciones están preparadas, Herr Doktor. Si quieren seguirme.
Usted primero, Frau Blücher.
Nada es lo que parece, amigos. Hace tiempo, después de ver esa desolada maravilla que es The Last Picture Show, la última película, la película dirigida por Peter Bogdanovich, me quedé curioseando viendo los títulos de crédito para saber cómo se llamaba la actriz que hacía de la señora Popper, ese tremendo personaje. La solución aparecía rápidamente, Cloris Leachman, y una persistente alarma empezó a sonar en mi cabeza. Leachman, Leachman, ¿de qué me suena a mí Leachman? De vez en cuando me gusta estrujarme la sesera y no recurrir a Google, pero aquí no me llegaba. Y entonces, bueno, acudí a la ayuda digital y allí estaba. No puede ser. Frau Bruja. Pensé, imposible que esta atractiva señora sea ese engendro de acento alemán que aterroriza a los caballos en el jovencito Frankenstein.
Cloris Leachman, nacida en 1930 en Des Moines, Iowa, licenciada en magisterio por la Universidad de Blake, compaginó los estudios con concursos de belleza. En 1946 participó en Miss América. No ganó, aunque consiguió una beca para el Actors Studio de Elia Kazan, de donde dio el salto a la televisión en los años 50, donde se labró una carrera que le permitió debutar en cine en El beso mortal de Robert Aldrich y obtener un pequeño papel en Dos hombres y un destino.
I'm sorry, I'm still in the bathroom. Leave them. What am I doing apologizing to you? Why am I always apologizing to you, you little bastard? 3 months I've been apologizing to you without you even being here. I haven't done anything wrong. Why can't I quit apologizing? You're the one ought to be sorry.
En 1971 se cruza en su camino un imberbe Peter Bogdanovich, o más bien yo diría al contrario, en The Last Picture Show, del que hablábamos al principio de la sección. Cloris había leído la novela en la que se basa, de Larry McMurtry, del mismo título, la última película, editada en castellano, por cierto, con el excelente gusto que les caracteriza por galonero, y se empeñó en conseguir el papel de Ruth Popper, la esposa del entrenador del equipo de fútbol de allí del pueblo, que se siente frustrada, entre otras cosas, porque es el entrenador, su marido, es homosexual y no lo reconoce. Y entonces se inicia un romance con el joven protagonista, con Sonny Crawford. El arco interpretativo de Cloris Leachman en la película es brutal, con mayúsculas, de aparecer como una sombra al principio, a florecer cuando le prestan atención y a esa desesperación final que pone los pelos como escorpiones.
El papel le supuso un Oscar a la mejor actriz secundaria, imponiéndose a su compañera de reparto Ellen Burstyn o Anne Margaret. Repitió con Bogdanovich en títulos como Una señorita rebelde o Texas Ville. Y actuó en thrillers de serie negra como Dillinger o Crazy Mama, el segundo film de Jonathan Demme, producido por Roger Corman.
Esta es su habitación. Era la de su abuelo Víctor.
Ya. Vaya, hay un buen montón de libros.
¿Libros de Víctor? La librería médica del barón.
¿Y dónde está la librería privada de mi abuelo?
No entiendo, señor.
Estos libros son muy corrientes. Están al alcance de cualquier médico.
Esta es la única librería que conozco del Dr. Frankenstein.
Frankenstein. Bien, ya lo veremos. Buenas noches.
¿Le apetecería un brandy antes de retirarse?
No. Gracias.
¿Leche caliente? ¿Tal vez?
No. Muchas gracias. No, gracias.
¿Chocolate?
Nada. Gracias. Estoy un poco cansado.
Le deseo buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, querido. Buenas noches, Herr Doctor.
Buenas noches, Frau Blücher.
Cloris Leachman es una mujer muy inteligente, como demuestra el hecho de que tenga un sentido del humor a prueba de bombas, que esto siempre es señal de inteligencia, y que supiese readaptarse a papeles alejados de la chica guapa y boba cuando los rasgos se le empezaron a marcar. Tenía 38 años cuando Mel Brooks le ofreció el papel de Frau Bruja. Y no dudó en aceptarlo. De hecho, basó el personaje, con bastante tino de su parte, en la señorita Danvers de Rebecca, de la película de Hitchcock. Y, bueno, además, exageró sus rasgos con ese moño imposible que le convertía la cara en una máscara griega y ese continuo gesto de desagrado y de asco que solo se modifica cuando se acuerda de su amado Víctor. Víctor von Frankenstein, por supuesto.
Esa música...
¡Sí! ¡La lleva en la sangre! ¡Está en la sangre de todos los Frankenstein! ¡Llega hasta el alma! Cuando las palabras son inútiles, su abuelo solía tocarla para el monstruo que estaba creando.
¿Entonces era usted la que tocaba?
¡Sí!
¿Tocaba usted esa música por la noche?
¡Sí!
¿Para atraernos al laboratorio?
¡Sí!
¿Era su cigarro el que se quemaba en el cenicero?
¡Sí!
¿Y fue usted quien dejó a la vista el libro de mi abuelo para que lo encontrara?
¡Sí!
¿Para que yo?
¡Sí!
¿Entonces usted y Víctor se...?
¡Sí! ¡Sí! ¡Dígalo! ¡Él y yo nos entendíamos!
Sin duda, el papel por el que la recordamos todos, pues posteriormente, salvando algún título con Mel Brooks, se dedicó básicamente a la televisión. Yo soy súper fan de su papel como abuela Aida en Malcolm in the Middle, una serie a reivindicar. También en el año 2018 hizo algún papel en televisión y a día de hoy sigue a pie de cañón con sus 90 añazos, demostrando además una cabeza lúcida y, como decíamos, una inteligencia afilada, como afilada tiene la lengua. Vamos a despedir a Cloris Leachman con una serie de citas que demuestran su ingenio.
Creo que maridos y mujeres deberían vivir en casas separadas. Y si el dinero llega, los hijos deberían vivir en una tercera. A los 80 y pico años participó en el programa Bailando con las Estrellas, la persona de más edad en hacerlo. Durante el rodaje de uno de los capítulos, exclamó: por amor de Dios, que alguien me atice un puñetazo en la cara, a ver si así logro ver alguna estrella. Y refiriéndose a su fama de cascarrabias, uno no trabaja con Cloris Leachman, uno la experimenta.
Cloris Leachman, una idolaza.
Carretera perdida. El faro cultural para mentes inquietas.
No, God, please, no, 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 no.
Recuperamos la sección 33 y un tercio, ya sabéis, basados en los libros de la colección de Bloomsbury, con uno de los discos que más me ha cautivado los últimos años, en un estilo que no consumía para nada, que apenas consumo, y en el que me declaro absolutamente ignorante, que es la música dance. Bueno, esto es dance tamizado con rock y con funk, pero básicamente música electrónica, de beats, de sintetizadores y, bueno, sí, y de guitarras. Hablo de Sound of Silver, el sonido de la plata, el disco de LCD Sound System, la banda de James Murphy, que en el año 2007 publicaban esta maravilla. Como todo aquel que tenga orejas a principio de milenio había escuchado el célebre, celebérrimo Daft Punk is playing in my house, y me parecía curioso, pero nunca había ido mucho más allá. A principio de milenio andaba yo chiflando, qué sé yo, con Super Suckers y con Neil Young. Estaba descubriendo un universo entero de rock and roll y no miraba mucho más allá. Ni puta falta que me hacía, por otra parte. Así que hace pocos años, 3, 4 a lo sumo, Neo Persons sacaba su colección de libros de música y publicaban Nos vemos en el baño, de Lizzie Goodman, un libro estupendo que relata el auge de las bandas neoyorquinas de principios de los años 2000, centrándose especialmente en grupos como Strokes o los Killers. Yo, la verdad, pensando que me había perdido algo con estos grupos, le di más oportunidades, le di más escuchos, pero nada, oye, que no me llega. Sorprendentemente, de los grupos que salen en Nos vemos en el baño, los que más me gustaron fueron los que más tiraban a la música de baile y menos a la nostalgia rockera de chupa de cuero y pelo lacio. Yo, ya digo, no soy ni fan ni entendido de la música electrónica, así que la verdad es que me sorprendió que grupos como Check, 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 las tres signos de exclamación o, qué sé yo, The Rapture, pues me encantaran. Pero lo de LCD Sound System fue un auténtico flechazo, especialmente por una canción con la que voy a acabar la sección y de la que hablaré en unos minutos. Así que, queriendo profundizar en el tema, me pillé el libro correspondiente a Sound of Silver de la colección 33 y un tercio de Bloomsbury, que, bueno, ya he repetido más de 700 veces, que es maná de los dioses para los melómanos. Además, para los que no leáis en inglés, supongo que sabréis, o si no deberíais saber, que Libros Crudos editaron recientemente una nueva tacada de títulos en castellano. Los tres que han editado ahora son, si no me equivoco, El Low, de David Bowie, El Unknown Pleasures, de Joy Division, y de Brian Eno, Another Green World, si no me equivoco. Curiosamente, tres artistas con evidentes puntos en común con el disco que nos ocupa, tanto Joy Division como Bowie, como Brian Eno especialmente. El libro de 33 y un tercio dedicado a Sound of Silver está escrito por el periodista Ryan Lees y es completo en cuanto a información, pero de estructura un tanto enrevesada porque son artículos largos que luego juntó y que tiene un pecado capital, que es reiterativo. Las mismas ideas caen una y otra vez y algunas veces sin demasiado sentido. Yo confieso que acaba aburriendo, pero al menos da claves sobre la gestación del disco, que es algo objetivo, y de la significación, que es algo meramente subjetivo, y por desgracia lo que abunda es lo segundo. LCD Sound System es el grupo de James Murphy. Él es el que escribe los temas, el que los toca, el que los compone, es el jefazo. Un tipo que llevaba años trabajando como DJ en Nueva York, como productor, y que llevaba su propia discográfica, DFA o DFA, y que no fue hasta el 2002 cuando montó LCD Sound System con su disco debut, que se llamaba igual que el disco, y con el que tuvieron un hit bastante significativo con este Losing My Edge.
Yeah, I'm losing my edge. I'm losing my edge. The kids are coming up from behind. I'm losing my edge. I'm losing my edge to the kids from France and from London. But I was there. I was there in 1968. I was there at the first Cannes show in Cologne. Losing my edge. I'm losing my edge to the kids whose footsteps I hear when they get on the decks. I'm losing my edge to the internet seekers.
Losing my edge, un temazo en el que Murphy habla de lo que más le gusta hablar, que es del paso del tiempo y de hacerse viejo y de que te olviden. Una constante en sus canciones. La traducción de este Losing My Edge sería algo así como estoy pasando de moda. Y hay un videoclip, hay dos, pero uno de ellos es fabuloso. Un primer plano de Murphy recibiendo bofetadas durante 5 minutos. Murphy tenía 32 años entonces, que visto con perspectiva, pues tampoco es mala edad, joder. El disco, como decía, tuvo un éxito considerable con el otro hit también, con el que hablaba antes, Daft Punk is playing in my house, my house, y que es muy disfrutable. Es bastante desbocado y punky, y mezclado con bases electrónicas, pero por lo visto Murphy no había quedado para nada satisfecho, especialmente con sus líneas vocales, y para el siguiente disco se las curró mucho más, así como las letras. Además, tuvo la ocurrencia de empapelar con papel de plata las paredes del estudio para no perder nunca de vista cómo quería que sonase el disco. Ya hemos dicho, Sound of Silver, el sonido de la plata. Disco grabado en 2007, que es una actualización de la fusión de conceptos y de estilos con, bueno, rodeada, ¿no?, de una ironía que lo hace irresistible.
Sound of Silver, talk to me. Makes you want to feel like a teenager until you remember the feelings of a real live emotional teenager. Then you think again. Sound of Silver, talk to me. Makes you want to feel like a teenager until you remember the feelings of a real live emotional teenager. Then you think again. Sound of Silver, talk to me. Makes you want to feel like a teenager until you remember the feelings of a real live emotional teenager. Then you think again. Sound of Silver, talk to me. Makes you want to feel like a teenager until you remember the feelings of a real live emotional teenager. Then you think again. Sound of Silver, talk to me. Makes you want to feel like a teenager until you remember the feelings of a real live emotional teenager. Then you think again.
Al final, las referencias musicales yo creo que son bastante ubicuas, ¿no? Tienes a Talking Heads, tienes a Bowie, tienes el crowd rock, la música dance de Detroit, entre muchas otras cosas. Es electrónica, sí, pero con un deje tradicional. De hecho, el sonido se aleja del paradigma de música disco comprimida, aguda y remasterizada 30 veces, que es lo lógico de la música electrónica de las últimas décadas. Este Sound of Silver suena profundo, ¿no?, espacioso y cálido, pues como un buen disco de rock debe sonar. El origen del disco está en una pieza musical titulada 4533, un encargo que le hizo la marca deportiva Nike, o Nike, o como queráis pronunciarlo, que le pidieron una pieza de música de ritmos para la gente que corre. Me niego a pronunciar sin protestar la palabra runner. Por cierto, que a mí siempre me llamaba mucho la atención eso de hacer footing. Yo pensaba que era una palabra inglesa que lo utilizaban, pero nadie la usa. Allí usan jogging. Algún genio se sacó el palabra footing de la manga, posiblemente aquí en España, y la historia le ha dado de lado. Vamos a investigar eso, pero otro día. Esos ritmos que ascienden poco a poco, trotones de este proyecto, este proyecto que decíamos antes, el 4533, se convirtieron en algunas de las canciones de Sam Silver, con un añadido fundamental, que son las melodías de voz y las letras de James Murphy. Y es que en este disco yo creo que canta muy bien. Más allá de las vaciladas en canciones más rítmicas, hay momentos que son de verdad emocionantes en el disco, y gran parte del mérito es de las interpretaciones de vocales de Murphy, que ya digo, a mí me parece un cantante soberbio en ocasiones. Si comparamos este Sound of Silver con el disco debut, resulta menos guitarrero a lo mejor, menos macarra, pero mucho más orgánico, con crescendos irresistibles. Yo creo que aquí Murphy consiguió lo que se había propuesto con el primer disco y que se le había quedado corto, y es lo más parecido a un híbrido perfecto entre el rock y el dance. El libro de Ryan Lees abunda mucho en la idea, ya digo que su pecado principal es que repite mucho las ideas, digo que abunda en la idea de que Murphy conecta magníficamente los cables del pasado con los del futuro. Y bueno, yo no digo que el disco no sea cañero a ratos. Tenemos, por ejemplo, este sarcástico North American Scum.
New York's the only place we keep them off the street.
El orden de los temas del disco está escogido con una precisión milimétrica. Y sorprende que justo a mitad del disco meta los dos temazos del mismo. El primero de ellos son 9 temas, el número 4 sería Someone Great, un tema de pop electrónico perfecto, sin más, emocionante, no sé, limpio, pulcro en lo formal, con ese riff de sintetizador y con una letra que te desarma. El tema trata sobre la pérdida, no queda en ningún momento claro de quién, y la letra es cruda y honesta, casi no te esperas que te atice tan fuerte. Combina la noticia de la muerte de alguien con los elementos mundanos que te rodean y que no cambian, siguen siendo exactamente igual a pesar de que tú por dentro estés roto. Además, la combinación de un mensaje tan triste con una música que es triste de por sí, pero que es preciosa a la vez, también es bailable. Lo bonito, lo bello combina muy bien con la pesadumbre, pero con el baile no suelo hacerlo, esto es una maravilla. Y además el hecho de que Murphy siempre se haya negado a dar explicaciones sobre quién es ese alguien estupendo del título, le añade una pátina de misterio que hace que cada uno se pueda identificar con lo que dice. Bueno, confieso, todo esto de lo que he estado hablando hasta ahora no deja de ser una excusa para analizar y escuchar lo que se ha convertido en mi canción de cabecera en los últimos años, All My Friends. All My Friends, que es un tema exultante y devastador a la vez, está lleno de paradojas y aborda uno de los temas favoritos, como hemos dicho antes, el envejecer, desde el punto de vista de un crápula, de un juergas, de cualquiera de nosotros en algún momento. En el libro del que estamos hablando, Ryan Lewis se pasa un pelín con el tema. Como dicho, acaba aburriendo, cosa que la canción nunca hace. De hecho, el libro tiene 7 capítulos y 2 de ellos están dedicados casi íntegramente a All My Friends, a la canción. pero bueno, si hay que dedicar dos capítulos a una canción, seguro que hay peores temas para hacerlo. Según el autor, es la canción que representa y que define a su generación, y yo no se lo voy a discutir porque no es la mía. Pero sobreanaliza algo que ya en sí es significativo, pero que no deja de ser un estallido nostálgico y emocional. Y es que, verdad, es un viaje que conmueve y cómo. La canción All My Friends es otro crescendo, es como una especie de subidón de drogas que a la vez es un cuento amargo de cómo nos hacemos viejos y cómo ya no aguantamos toda la noche zascandileando, o que las drogas ya no nos suben como antes y que las resacas duran más que los festivales. Y en pleno subidón, cuando finalmente llega, nos preguntamos qué puñetas estarán haciendo y dónde estarán nuestros amigos esta noche. Ya decía que a Murphy le encanta cantar sobre hacerse mayor, y las referencias a la edad quedan claras en los versos. We set controls for the heart of the sun, one of the ways we saw our age. Es decir, establecemos los controles para el corazón del sol, una de las formas en la que demostramos nuestra edad. Si estáis pensando en Pink Floyd, bueno, como dicen los hijos de puta de las aseguradoras, es hora de que contempléis la opción de un plan de pensiones. La canción, seguimos hablando de All My Friends, propulsada por un beat de batería desbocado y una melodía de sintetizador que lo envuelve todo, se va creando a través de la superposición de capas. Cada pocos segundos se añade un nuevo sonido. Esto ya lo decía Keith Richards en los años 70. Hay que evitar aburrir metiendo sonidos cada pocos segundos. A esto tenemos que añadir la forma de cantar de James Murphy, que es arrebatadora. A mí me emociona cada vez. Como bien dicen en el libro, es una celebración de la paradoja. Escuchando la canción te sientes viejo y joven a la vez, afligido pero exultante, aislado mientras te rodean miles de personas. Es de esas canciones que hacen que las emociones se rebelen del control y que salgan disparadas por ahí, rotas en mil pedazos y volando en todas direcciones. Vamos a escuchar el tema, del que llevo hablando unos minutos, pero no vamos a escuchar la versión que viene en el propio disco, porque en el año 2011 el CD Sound System se tomaban un respiro. Parecía entonces definitivo, pero volvieron afortunadamente pocos años después. Como colofón a su carrera hasta entonces, que no era muy larga, eran tres discos, celebraron un concierto de despedida en el Madison Square Garden, poca broma, en un concierto fabuloso que luego editaron como disco titulado The Long Goodbye, gran nombre, y del que vamos a escuchar la versión de All My Friends porque es apoteósica. Si además buscáis el vídeo en YouTube de esta canción, veréis la conexión de la banda con un público extasiado, imagino que bien de drogaína también, en una versión que es inmejorable, que es rotunda, que es mágica. Pues agarraos, que despega. Pues hasta aquí llega nuestra carretera perdida de hoy, programa 131. La semana que viene volveremos con una nueva sesión. Si te ha gustado lo que has escuchado o simplemente quieres echar una mano a estos desarrapados, comparte el programa. Ya sabes que estamos en las redes, en carreteraperdida.com. Nos puedes escuchar en iVoox, en iTunes, en Spotify. Y lo que es más importante, hay que acabar con el tedio.
¡Una red! ¡Una red! Nosotros estamos en la red. En la Wikipedia y en los... ¿cómo se llama? Wikileaks. Y en Facebook. Estamos en Internet.
Búscanos en carreteraperdida.com.
En iVoox, iTunes y Spotify.
Porque nos comunicamos... Virtualmente. El tedio, hay que librarse del tedio.
It was at this moment that he knew he fucked up.